La enseñanza que voy a compartir hoy la he titulado Nuestro tiempo es hoy, ahora. En la vida normal de todos los días hacemos cosas o desarrollamos actividades según se nos presentan las oportunidades. Y podemos ver que en distintos ámbitos como la economía, y el deporte, se habla, por ejemplo, de que hoy es tiempo de invertir o de un jugador también que tiene la tan esperada oportunidad de probar su valía cuando el técnico lo llama y sabe que esa es su oportunidad dorada. Bueno, vamos a ir pasando a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a ver en la Biblia cómo algunas personas aprovecharon las oportunidades que tuvieron en su momento, y también vamos a ver detalles que cómo acomodaron sus prioridades para que nosotros también nos alentemos en este tiempo que vivimos a llevar adelante este trabajo hermoso y fructífero como familia de Dios, que es anunciar el reino de Dios que vendrá y el nombre de Jesucristo. Así que vamos a poder ver también que esta tarea en el Señor nunca, pero nunca es en vano, pues traemos esperanza y aliento, tanto al cristiano como a todas las personas. Les decía que vamos al Evangelio de Marcos, vamos a empezar viendo acá en el capítulo 16 y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo y los que vivieron en aquella época aprovecharon el tiempo y la oportunidad. Si ya están ahí en Marcos 16, 15, vamos a ver, dice. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, ese fue el mandato para ellos en ese tiempo, de labios del Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Bueno, ahí en el versículo 16 lo podemos ver. ¿Para qué? Para que el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, este es el propósito y el corazón de su Padre, del Padre del Señor Jesucristo, que es nuestro Padre también. ¿Cuál es? Que las personas tengan vida por siempre y que en esta vida tengan fruto y que tengan vidas bendecidas, plenas de poder. Este debería ser nuestro propósito y nuestro corazón también. Bueno, cuando prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿esto es lo que ocurrirá? Claro que sí. Vamos a ver ahí en el versículo 17. Miren, esto es lo que puede pasar y esto es lo que va a pasar y esto es lo que pasa. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, nosotros sabemos que ellos llevaron a cabo todo lo encomendado porque innumerable cantidad de gente fue sanada de diversas enfermedades. Ellos llamaron al arrepentimiento. Bueno, ¿qué es esto de llamar al arrepentimiento? Es llamar a un pronto cambio de rumbo de sus vidas. ¿Por qué? Porque, y de nuestras vidas, porque el reino de Dios se había acercado, la presencia del Redentor caminando sobre la tierra. Pero volvamos un poquito ahí en Marcos 4:17, vamos a ver el comienzo de la tarea de Jesucristo Él también aprovechó su oportunidad y su tiempo, por supuesto, que ese era su ministerio. Y vamos a ver aquí cómo comisionó el Señor Jesucristo a personas en su lugar de trabajo. Miren, en Mateo 4, si ya están ahí, versículo 10-17, esto es maravilloso, miren, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿ven? Ahí hagan un cambio de rumbo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, vamos a tomar en cuenta detalles de cómo cada persona de las que vamos a ver hoy en los ejemplos de la palabra de Dios, pero no perdieron el tiempo, así con su toga mojada y luego de superar victoriosamente las tentaciones en el desierto, ahí el Señor Jesucristo comienza su labor. Leemos en el 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. 19. Presten atención a esto. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, ellos quizás estaban enfrascados en sus tareas, como estábamos nosotros cuando fuimos testificados. ¿A quién no se acuerda de aquel día maravilloso en que alguien se animó a hablarnos la verdad de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, que vino para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia, dejando atrás una vida de incredulidad y sin mucho fruto? ¿Y a cuántos de nosotros no nos llegó la buena nueva en nuestros trabajos? ¿Y a cuántos también nosotros hicimos lo mismo, le acercamos esa novedad? Bueno, estos hombres, como nosotros, que esto es lo que estamos desarrollando y queremos aprender en esta mañana. Ellos aprendieron a ordenar sus prioridades. Y lo que antes era importante, el trabajo, sus hobbies, dejaron de ser la prioridad en sus vidas. Y atención, les fue encomendada nada más y nada menos que la tarea de ser pescadores de hombres. La pesca, su actividad principal, seguiría siendo su sustento, pero la oportunidad de oro se les había presentado con el mismísimo Señor Jesucristo, que era la de anunciar el reino que se avecinaba. Bueno, hoy ese reino esplendoroso está mucho más cercano que en aquel tiempo, y esta es la salvación a la que se refiere Mateo 4. ¿Cuál es? La esperanza de una vida por siempre en un reino que será aquí sobre la tierra. Ahí vemos en Mateo 4, vamos a seguir viendo otro detalle. Aquí ya vimos la actitud del Señor Jesucristo, cómo no perdió el tiempo en su ministerio y al instante con la toga mojada fue y empezó a testificar a otros, y vamos a ver acá también respuesta. ¿Cómo fue la respuesta? Mateo 4, versículo 20, ellos entonces, después que él les dijo, les dio la invitación, al instante, dice, dejando las redes, le siguieron. Ellos no desaprovecharon la oportunidad. Habrán dicho, este es nuestro tiempo. Y dejaron en segundo plano ahí su tarea y aprovecharon la presencia de semejante hombre, nuestro Señor Jesús. Seguimos en el 21. Pasando de allí, ahí sigue la testificación, sigue haciendo el trabajo. Qué hermoso de haber sido ese tiempo ahí en el mar de Galilea. Nosotros tenemos, cuando leemos la Biblia y leemos estos relatos, tenemos que ponernos el videíto, lo que habrá sido estos hombres ahí siendo testificados por el Señor Jesucristo, 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban remendando las redes, y los llamó. Y ellos, miren, observen otro detalle, dejando al instante la barca a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Entonces, sin pensarlo mucho, dejaron la barca y a Zebedeo y se fueron tras Jesucristo. Probablemente lo habrán dejado a Zebedeo ahí atendiendo el negocio para ellos ocuparse de otro asunto más importante. 23, me imagino la cara de Zebedeo diciendo, ¿a dónde irán estos muchachos? 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Miren, de esto se trata el anuncio del reino de Dios, que lo hicieron ellos y lo hacemos nosotros, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué pasó? Los sanó. ¿Ven? Esa es la voluntad de Dios siempre para las personas que sean sanas. Así que nosotros acá podemos aprender lo maravilloso y práctico de esto, como nosotros cuando nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos en Cristo, en los lugares donde vivimos, para estudiar la palabra, para compartirla con otros. También no permitimos que el mundo nos distraiga. Así que este reino en acción, milagros y maravillas y señales en beneficio de las personas fueron dados, como es la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nosotros y todas las personas que creen su palabra estén libres de aflicciones y tormentos, que ya sabemos en dónde tienen su origen todos esos males, en el archienemigo de Dios. Bueno, seguimos que este maravilloso hombre, el más grande que caminó sobre la tierra, no solo trabajó en ese tiempo en el que, con los que le siguieron, sino, esto es muy importante, él avizoraba un gran tiempo que era la administración de la gracia. Fíjense, esta administración que estamos viviendo, ustedes y nosotros somos partícipes hoy, y ahí él dijo que nosotros íbamos a poder hacer cosas iguales y aún mayores. Mírenlo en el Evangelio de Juan. Ahí estamos todos en el barrio. No se las quiero complicar en esta mañana de domingo. No los llevé ni a Ageo ni a Andía. Ahí nomás están todos. En Juan 14. Miren, cada vez que uno lea este versículo, no puede hacer otra cosa que emocionarse. Dice, de Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él ya fue al Padre, y nosotros estamos en la administración de la gracia. Jesucristo fue resucitado y 50 días más tarde envió su Espíritu Santo, que es lo que nos habilita a hacer estas mayores obras que él había dicho. Ahí nomás, seguimos en el libro vecino, Hechos 1, un versículo también conocido por todos nosotros. Aquí, esto es lo que hacemos para estar habilitados a poder hacer esas mayores obras. Recibimos este Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno recibe? Es muy simple, uno confiesa a Jesucristo como Señor, recibe ese poderoso don. Acá lo explica el Señor Jesucristo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo ven? Bueno, la comisión esta de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, hasta lo más recóndito, como decían las manifestaciones hoy. Bueno, este es nuestro tiempo y esta es una gran oportunidad para no dejar pasar. Bueno, y como en los tiempos de los evangelios, ¿qué es lo que está pasando? El Señor sigue comandando el equipo como cabeza del cuerpo, pero qué maravilloso, porque Él está siempre presto para abrirnos puertas y añadir. Ahí nomás, en Hechos 2:47, vamos a ver este detalle. Nosotros también seguimos haciendo el trabajo y el Señor Jesucristo ahora también sigue comandando las acciones. Hechos 2:47 dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿qué es lo que pasaba? El Señor añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Él sigue ayudándonos en la bendita pesca y nosotros ordenamos también nuestras prioridades. ¿Por qué digo esto? Porque el asunto es, no se trata de largar todo, sino de que por los lugares donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, como quien no quiere la cosa, pero queriéndola, hacemos el anuncio, le hablamos a las personas, en la facultad, en el trabajo, en el gimnasio, por donde andamos, le hablamos a las personas, estamos atentos ahí para preguntarle si saben quién es Jesucristo, si saben cuál es su propósito o qué piensan de qué va a pasar en el futuro, que hoy en día la gente está tan inquieta. Le hablamos de ese reino maravilloso que va a venir. Bueno, y hablando de ese tema de llevar el anuncio por todas partes, hasta en las calles por donde andamos, ahí nomás vamos a seguir el Hechos 16. Vamos a ver aquí algo muy lindo, que también es un pasaje emocionante de la palabra de Dios en Hechos 16, y que muestra ya en esta administración de la gracia a Pablo y a sus amigos, también haciendo lo mismo, anunciando el evangelio, llevando la palabra de Dios a la gente, bendiciéndolos, sanándolos y hablándoles. Bueno, en Hechos, si están ahí, en Hechos 16:14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una persona que vendía, mire, era una vendedora de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Ven? Miren el trabajo del Señor, presten atención. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren qué hermoso, cuando uno sale con esas ganas de encontrar la oportunidad para hablarle a alguien, uno puede también hacer una oración al Señor Jesucristo. Abrirle el oído a las personas que yo pueda hablarle. 15. Y cuando fue bautizada, dice que abrió el corazón el Señor para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. En el 15, y cuando fue bautizada, dice, no solamente ella y su familia, ¿ven? Siguió ahí hablándole a todos, todos creyeron. ¿Qué hizo? Miren, otra actitud. Fíjense, estamos viendo la actitud del Señor Jesucristo, de Pedro, de los hijos de Zebedeo. Nos rogó diciendo, ahí nomás, dice, si habéis juzgado, escúchenme, les quiero pedir, dice, que yo, si yo soy fiel, que yo sea fiel al Señor, entonces vengan a mi casa, pasen por favor. Y nos obligó a quedarnos. Me emociona cada vez que leo este pasaje. Esta mujer maravillosa, hablándole, rogándole, para que se queden. Así que a ella le llegó el anuncio y a los al igual que los pescadores, como decíamos, aprovechó su tiempo y su oportunidad y los llevó a Pablo y a sus amigos a su casa, invitándolos con insistencia, amorosamente, a que se quedasen a compartir la palabra. Bueno, algo así hacemos nosotros cuando organizamos nuestras reuniones, les pedimos a las personas que vengan, los invitamos amorosamente, vení, vamos a tomar un mate, vamos a compartir la palabra, vamos a comer algo, como dice Dani, que se juntaron en Santiago y compartieron la palabra. Y también cuando hacemos nuestros findes, los constreñimos en el amor de Cristo a que venga, y uno no se puede resistir, y va, y va. Vamos a ver esto en 2 de Corintios 5. ¿Por qué? ¿Qué esta palabra constreñir aquí? Que es hacerle un ruego amoroso a la persona para que venga alguien, que es como comentaba alguien cuando uno va a la casa de la abuela, pero te insiste, no, pero come, no, pero no tengo, pero mira, comí un postrecito, ese es el constreñir. 2 Corintios 5:14, vamos a ver acá, ¿qué es lo que nos constriña a nosotros? ¿Qué es lo que nos incentiva a seguir haciendo este trabajo? ¿Qué es lo constriñó a Pablo? 2 Corintios 5:14 y 15 vamos a leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, ¿qué es lo que pensamos? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros, una vez que confesamos al Señor Jesucristo, ya no somos de nosotros. Nuestras prioridades han cambiado. Y al igual que los amigos estos, que Lidia, Pedro y los hijos de Zebedeo, ya no queremos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. Entonces yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo no aprovechar en estos tiempos que vivimos como una oportunidad única en la vida, entendiendo que nuestro tiempo de predicar el Evangelio es hoy, es ahora? Claro, vamos a ver, hablando de oportunidades, vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ver el libro de Primera de Samuel, y hablando del equipo que hablamos al principio, de un jugador que está esperando la oportunidad, Primera de Samuel 17, un relato conocido, un jugador que espera la oportunidad, que le dé el técnico para... Bueno, estaba mirando ahí que un técnico cuando va a un club, bueno, le hacen disponible unos 30 jugadores para que él pueda utilizar. Pero en el partido, ustedes saben que entran 11 titulares, bueno, serán con el arquero unos 5 más, así que de esos 30 solo van a ser tenidos en cuenta unos 15 o 16. Bueno, vamos a ver acá un detalle a lo que hago alusión. Vamos a ver aquí, si ya están ahí en 1 Samuel 17, un ejemplo, también estamos hablando de ordenar prioridades, de aprovechar las oportunidades, y de no dejar de servir a pesar de nuestras responsabilidades seglares. 1 Samuel 17, 20. Está hablando acá de David. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Bueno, este jovencito valiente no solo era que tenía que desarrollar una tarea, una actividad. Él cuidaba las ovejas de su padre y, hablando de prioridad, dice que la dejó al cuidado de un guarda, no descuidó su responsabilidad y fue a hacer la tarea que en ese momento era asistir a sus hermanos y llevar. Pero un detalle que me acordaba de esto, del equipo de fútbol y viendo también nosotros. Bueno, ustedes saben que David no era contado en los titulares ni en los suplentes. Yo creo que no entraba en nada, ¿se acuerda? Nadie lo tenía en cuenta, pero él sí dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme a Dios. Y eso es lo que importa. A veces nosotros o pensamos que no somos tan buenos para tal cosa, bueno, o las personas, no es tan importante si las personas piensan o en algún momento tenemos que ver qué es lo que dice Dios, por eso tenemos que ir a su palabra, como alentaban en las manifestaciones, Daniel también nos decía, que vayamos a su palabra, ahí vamos a saber lo que verdaderamente somos. Bueno, siguiendo con el relato de David. Él fue, todos conocen este relato, como él en una valerosa acción venció a este gigante Goliat y devolvió la dignidad al ejército del Dios viviente. Bueno, quizás para el mundo no seamos importantes, como pasó acá con David, pero para Dios sí lo somos, y eso lo sabía David, así que él no desaprovechó la oportunidad que tuvo. Vamos a ver que las demandas de la vida cotidiana tienen demasiado ocupados o preocupados a los hijos de Dios hoy en día. Y pareciera que en cada etapa de la vida tenemos una razón, una excusa. No, mira, es que estoy a full con las facultades, me quiero recibir y trabajar, luego uno se recibe y ya el trabajo nos sigue privando de dar nuestro mejor para Dios. O otra cosa, siempre, no, estoy ocupado porque los hijos, esto, lo otro. Entonces, ¿cuándo vamos a servir a Dios? Eso es lo que me pregunto. ¿Cuándo vamos a servir? ¿Cuando nos jubilemos? Aquí la cuestión sería ordenar prioridades en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sobre el mundo no se va a mover con los que no tengan muchas obligaciones, sino con hombres y mujeres deseosos de llevar a la práctica lo aprendido en la palabra de Dios y de poner en operación el don del Espíritu Santo en beneficio de las personas, en los lugares donde vivimos, por ahí por donde andamos. Ahí hablamos y les preguntamos, nos animamos, así como alguien se animó a hablarnos, nosotros hacemos lo mismo. Siempre hay algo que uno está pensando y que, bueno, no pensemos mucho, así como Pedro y los que mencionábamos, no lo pensaron mucho. Así también hacemos nosotros, apenas tenemos la oportunidad, le llevamos la palabra a las personas, porque ¿cómo se van a enterar las personas de las maravillosas posibilidades de que tienen una vida por siempre, de una vida victoriosa aquí mientras Cristo regresa, si nosotros no las hacemos saber? Proverbios 25. Proverbios 25, 25. Este es un hermoso proverbio. Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Tenemos nosotros hermosas buenas nuevas para el alma sedienta, como nosotros. Que ni sabíamos siquiera que estábamos sedientos y en necesidad, hasta que alguien se animó a hablarnos la maravillosa palabra de Dios. ¿Se acuerda? ¿Te acordás? Yo también pensaba que me la sabía toda, que no, pero fue hasta que alguien Me habló la palabra y ahí supe sí que estaba sediento de la palabra de Dios, de conocer, de saber quién era Jesucristo, de lo que Él hizo, de que yo también puedo hacer lo mismo. Sin duda que Pedro, David, Lidia y los hijos de Zebedeo eran personas activas en su tiempo, como lo hemos visto, ellos desarrollaban tareas en su vida diaria, distintas tareas. Pero, ¿qué hicieron? Tuvieron la hermosa oportunidad de servir a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que nosotros también, tomando el ejemplo de ellos, sin dejar de estudiar o sin dejar de trabajar, testificamos a nuestros compañeros de trabajo, de hobby, del gimnasio, por donde andamos. Cada día puede ser propicio para hablarles de Dios, ya que el mundo no les va a proveer información acerca de la vida por siempre, como dijimos que está disponible al confesar a Jesucristo como Señor. Entonces, los invitamos a nuestras reuniones, les acercamos, les hablamos de la página. Yo también siempre estoy presto y le digo, mira, esta es nuestra página, acá tenemos una cantidad de recursos que puedes aprovechar ahí, puedes entrar libremente. Y gran parte del anuncio del reino y del nombre de Jesucristo es tener una esperanza diaria del regreso. Eso es lo que hacemos, nos recordamos a nosotros y hacemos saber a los otros cristianos también de la venida de nuestro amado Señor para arreglar este sistema injusto en que vivimos, un sistema infame al que llamamos mundo, el cual se va a terminar algún día y nosotros en ese tiempo en el reino de Dios vamos a gobernar la tierra junto con nuestro Señor. Por eso nos recordamos y alentamos unos a otros con las palabras de la esperanza, sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor nunca va a ser vacío de recompensas. Primera de Corintios 15, 58. Queríamos irnos con la certeza en esta mañana de que nunca, nunca, pero nunca nuestro trabajo en el Señor va a ser en vano. Primera de Corintios 5, 15, 58. Así que miren qué hermosa que es la palabra. Dice, hermanos míos amados, miren cómo nos constriñe el amor de Dios, como decía, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Miren con el amor que les hablaba Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas tareas pueden ser en vano, a veces uno hace algo y piensa, al final trabajé tanto, me esforcé tanto en esto. Bueno, pero nunca el trabajo en el Señor va a ser en vano. Tenemos la certeza que Dios es justo y reconoce nuestra labor de proclamar su reino y el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? No nos volvemos perezosos, sino que aprovechamos este hermoso tiempo que vivimos de anunciar esta maravillosa esperanza. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad de oro. Si hay un tiempo para invertir, es este. No lo desaprovechemos viviendo según los parámetros ideales de este mundo, con frases ahí como que uno escucha, bueno, viví ahora la vida total, después de esta no hay otra. No, si hay otra, nos espera un reino maravilloso para lo cual nosotros en ese día también vamos a tener recompensa por nuestra labor. Y aunque no nos negamos a las cosas agradables de que hay en esta vida, ellas no son el centro de nuestra actividad, de nuestra vida, porque ¿qué cosa más grande puede haber que manifestar el poder de Dios bendiciendo a las personas, trayendo sanidad y esperanza a la vida. Aunque sea, a veces uno piensa, bueno, pero donde uno se mueve, pareciera que en los trabajos o en donde estamos, bueno, es como que yo soy el único ahí que estoy, que cree en Dios. En la, bueno, no sé si, sí podés hacer mucho, porque aunque sea que le hables a una persona, ese le puede hablar a otro, y a su vez se le hablará a otro. ¿Se acuerdan de Ananías, que era un discípulo que le habló a Pablo? Y ese hombre tantas cosas ha hecho. Fue un apóstol, uno que trajo. No sabemos nosotros lo que va a pasar cuando nosotros abrimos la boca, lo que puede pasar, aunque sea uno que a uno le hable yo, bueno, y esa persona le va a hablar a otro, y así es como se va moviendo todo esto. El mandato de nuestro Señor de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura sigue tan vigente hoy día como en aquel tiempo. Y la pesca, ¿saben qué? Sigue siendo prioritaria hoy también, así que no nos calle el mundo y sus distracciones. ¿Por qué? Porque el Señor, ese mismo Señor que comandaba las acciones en aquel día, también lo sigue haciendo hoy. Veamos en Marcos 16, vamos a ver el versículo 7. Esto nunca perdemos de vista, que no estamos haciendo solo el trabajo. Cuando sentimos esa cosita por ahí, como decíamos, parece que estoy acá yo el único que cree en este barrio, en esta ciudad, en este trabajo. Bueno, acordate que nunca estás solo, el Señor está con vos ahí, como estuvo con ellos en aquel tiempo, en los evangelios, en Hechos. Marcos 16, 7, acá está hablando un ángel y dice, pero y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él dijo. Él sigue yendo delante de nosotros hoy día como nuestro capitán, el Señor Jesucristo, abriéndonos puertas para anunciar el reino venidero, ayudando a las personas a renacer del Espíritu Santo de Dios. Los ayudamos a hablar en lengua, les damos esperanza y aliento, y les hacemos saber que la voluntad de Dios es que tengan salud, que sean prosperados en todas las cosas. Con semejante líder que tenemos, el Señor Jesucristo, somos más que privilegiados. Estamos equipados con un espíritu poderoso que es Dios en Cristo en nosotros. Así que tenemos todo para hacer la tarea. El tiempo para invertir es hoy. Y también, si nosotros podemos salir a la cancha y romperla como ese que está esperando la oportunidad, bueno, aprovechamos eso, nos involucramos en los negocios de nuestro Padre individualmente y como familia. Esta es nuestra oportunidad dorada. Este es nuestro tiempo. Esta oportunidad de hacer las mismas maravillas que hiciera el Señor Jesucristo, y aún mayores, porque Él ya fue al Padre. Entonces, ¿qué concluimos? Que nosotros podemos acomodar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecirnos, no porque uno deje de hacer algo un ratito para ir a una reunión, o tome un tiempo para ir a llevarle a alguien la palabra de Dios, o en algún momento, en lugar de hablar, no sé, de ¡ay, qué calor hace!, uno le pregunta, ¿vos sabías que Jesucristo no es Dios? Y lo deja ahí. Nuestro Padre se va a ocupar, como dice en Mateo 6:33. Él se va a ocupar de nuestras cosas, que nos sea añadido. Cuando nosotros buscamos su reino y su justicia, nuestro Padre nunca nos va a dejar y nunca nos va a faltar nada. ¿Se acuerda que leímos que nuestro trabajo en el Señor nunca, nunca va a ser en vano? Así que aprovechemos este tiempo, esta es nuestra oportunidad dorada. Dios los bendiga, los quiero mucho y me gustaría agradecer, Padre Celestial, gracias por haber podido compartir, haber podido llegar con tu palabra aquí en esta plataforma. Agradezco que esta enseñanza sea de aliento a las personas, que despierte también, que me despierte a mí, nos despierte a todos, que nos demos cuenta la urgencia de los tiempos, que no dejemos para mañana, que veamos la posibilidad por donde andemos, Padre, que la gente se entere que vos sos un Dios amoroso, un Padre misericordioso, y que tenemos una esperanza grandiosa, que todo esto se va a terminar y nos espera un reino maravilloso. Así que esta es nuestra tarea ahora, hacerles saber a las personas. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.